Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Palabras de Vida Eterna, del Ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Bakersfield, California. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabras de Vida Eterna, con el pastor Harry Marroquín.
Cuando hablamos del anticristo, aquí en el libro de Apocalipsis no aparece la palabra anticristo, sino que lo miramos por primera vez y claramente lo miramos en Primera de Juan 12. Va conmigo a Primera de Juan 2, versículo 18. Algunos cristianos creen, no, es que el anticristo o la bestia no es un personaje, no es un individuo, sino que es como un movimiento, como un imperio, digamos, un movimiento. Pero la Biblia nos enseña, según Daniel, según Apocalipsis y según esto que vamos a ver ahorita, que no solamente es un movimiento, pero también es un personaje que prácticamente se encarna ese movimiento en ese personaje. Por eso es que dice acá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ustedes oyeron que viene el anticristo. Estamos en el último tiempo, pero quiero decirles que ya hay muchos anticristos entre medio de nosotros, ¿verdad? Pero viene uno, según aquí Juan, viene el anticristo viene. Pero ya hay muchos anticristos. Mire lo que dice el versículo 25, y esta es la promesa que él nos hizo: la vida eterna. Ahora he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción, dice, que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así es que aquí Juan nos dice: viene el anticristo, el personaje este, pero ya está entre nosotros. Ya hay gente que niega a Cristo. Creo que apunté mal el otro versículo. Me parece que era la parte donde dice que el que es anticristo es el que niega que Jesús sea el Hijo. Es el que niega el señorío de Cristo Jesús. Y está el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así es que, y ese es el espíritu del anticristo: negar que Jesús sea el Cristo verdadero. Ahora, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo nunca usó la palabra anticristo. El que la usó fue Juan, y Juan es el que escribe Apocalipsis, y Juan mencionó del anticristo que venía, y después Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Pablo recibió mucha revelación, y Pablo lo dijo de esta manera en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 en adelante. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, Segunda de Tesalonicenses 2:3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el mismo anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Juan dice: viene el anticristo, pero ya está en acción. Hay muchos anticristos. Todo el que niega a Jesús, ese es el espíritu del anticristo. Pero viene el día en que todo eso se va a encarnar en un personaje, y va a ser tremendo, porque el planeta entero va a estar engañado por el diablo. Engañado. Ahorita estamos viendo un tiempo de tanto engaño, de tanta falsa información, misinformación y todo eso que se dice, fake news. Pero lo que viene es peor, mucho que peor, ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene ahorita que se manifieste. Ya está en el planeta, pero hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? La iglesia de Cristo, que somos luz en medio de las tinieblas, que somos sal para esta tierra. Pero cuando eso sea quitado, entonces ahí sí que va a estar duro. Si ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, ¿qué será? Cuando ya el Espíritu Santo no obre en la iglesia para bendecir al mundo, va a ser algo terrible. Entonces ya está en acción el misterio de la iniquidad, o lo que Juan llamó el espíritu del anticristo, ya está. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, que es cuando nosotros salgamos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El dragón le dio el poder a la bestia. Es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué? Mentirosos. The big lie. Mentirosos. La gente no quiso creer en la resurrección verdadera de Cristo, pero va a creer en la resurrección de este personaje que viene en un futuro. Y se van a mareñar, van a adorarle, van a decir, ¿quién como la bestia? Imagínese usted, qué valor. Pero por cuanto no amaron la verdad, Dios los entregó a la mentira. Así mismo dice la Escritura, con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué injusticia hay? Es tremendo la injusticia. Y ver el engaño y ver cómo tienen valor de mentir descaradamente y abiertamente y descaradamente y hacer injusticia. Yo digo, wow, pero qué valor, qué valor. Y hay gente que les cree y hay gente que se va detrás de esas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Ya estamos viendo eso y se está aumentando. Solo lo único que falta en el reloj profético de Dios, o en el plan profético de Dios, lo único que sigue ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que queda, eso es lo que falta. Cuando salga la iglesia, entonces se va a empezar a dar todo esto que está profetizado. Mientras eso no suceda, todavía esto no se puede dar hasta que sea quitado lo que lo detiene, que es la iglesia. Por eso lo que una vez prediqué, lo siguiente en el reloj profético de Dios es el rapto. Eso es lo que sigue. Ya todo está cumplido. Ya que se dé el rapto, entonces viene lo demás. Apocalipsis, Daniel, Tesalonicenses, esto que acabamos de leer, lo que Juan dijo, entonces se va a dar todo eso. Pero lo que falta, por eso les digo ahorita, lo que sigue a continuación es el rapto. Y después todo lo demás que se va a dar después del rapto. Regresemos entonces a la bestia, porque lo están adorando. Es un hombre, es un sistema, es un espíritu, es un movimiento que está encarnado en un solo hombre. Por eso es importante entender esto, ¿verdad? La bestia es el imperio romano, un avivamiento del imperio romano, que será Europa. Europa es el que va a gobernar al final, como lo hacía en el tiempo de Jesús. Ahora, dice aquí en el versículo 5, que se le dio toda la autoridad, ¿por cuánto? Por 42 meses, o sea, 3 años y medio se le dio toda la autoridad. Yo creo que esto es bien importante. El diablo siempre ha querido tener autoridad, pero hemos visto a través de la Biblia que va y le pide permiso, y le dice, mira que Job así, así, y Dios le permite. Y el diablo quisiera destruir todo, pero Dios no le permite. Aquí el diablo ha tratado de destruir a tanto de nosotros, y el Señor no le permite, no los puedes tocar. Pero mira que es malo, y así nos acusa delante del Señor, pero Dios no le permite, ¿verdad? Una vez yo tenía un temor bien terrible. Cuando me ponía a orar, siempre sentía que me paraba una mujer o algo aquí detrás de mí, la ciguanaba o la llorona, no sé quién era, que sentía yo que se me paraba. Y yo paraba de orar del miedo, pero una vez empecé a orar y sentía que se me paraba de atrás, y empecé a orar y a orar. Y dije, bueno, si Dios le permite a este mal espíritu que me toque, Dios le va a permitir. Pero Dios es más poderoso. Y empecé a adorar a Dios y se me fue el miedo. Se desapareció la mujer, o a saber qué era lo que tenía ahí atrás. Desapareció ese espíritu maligno, y desde allí nunca he tenido más miedo para orar. Puedo ir a orar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a la sala, y no siento que me paran los pelos o que algo de atrás. Yo lloro tranquilo. Antes no, antes me iba a orar y sentía que se me paraba alguien atrás. Pero desde que dije, si el Señor quiere, y le da permiso a ese espíritu maligno que me haga algo, Dios va a saber por qué me quiere pasar por esa prueba. Quizás me quiere moldear, quizás quiere que yo tenga una experiencia. Pero si Dios no quiere, no me puede tocar. Y desde ahí yo estoy bien seguro que si Dios quiere, me puede pasar algo malo. Y si Dios no permite, no, aunque el diablo quiera, no me va a pasar nada, ¿verdad? Y por eso yo le digo de los secuestros y de todas esas cosas, si Dios permite, Dios sabe por qué, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios no le autorice, ¿verdad? Así es que esto aquí es bien importante. El diablo quisiera tomar el control total, pero Dios lo tiene amarrado, lo tiene ahí que no le permite. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? En estos 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, le va a decir: ahí está, la tierra es tuya, dale todo lo que quieras. Dale, ya no me voy a meter. Tú quieres gobernar, tú crees que tienes un mejor plan que yo, pues dale, dale, haz lo que tú quieras. Y el diablo va a agarrar con todo porque le queda poco tiempo. Porque sabe que cuando Dios lo envía al lago de fuego, porque lo va a enviar, lo va a encadenar, lo va a echar al lago de fuego, cuando esté ahí, el diablo podía decirle al Señor: Dios, tú nunca me diste chance de hacer las cosas, tú siempre me tenías amarrado, siempre me tenías limitado, pero yo tenía un buen plan y yo nunca pude hacer lo que tenía que hacer porque siempre me impediste. Pero el Señor, aquí estos 42 meses, le va a decir: tienes la verde, tienes luz verde, dale a todo lo que quieras. Como dicen los puertorriqueños, tienes la verde, dale. Y va a ser y deshacer, pero Dios lo va a vencer al final. Me gusta cómo termina esta sección de esta bestia. Hay que movernos a la siguiente bestia, que sigue acá, pero me gusta cómo lo dice. Pero antes de eso, nos dice algo bien importante acá. El versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hablaba grandes cosas. En Daniel dice que ese cuerno hablaba blasfemias, unas grandes cosas. Hay que tener cuidado con la gente que habla. Hay políticos que hablan, pero muy elocuente. Hay predicadores que hablan muy elocuente. Gente en la radio, gente en la televisión, gente en los medios de noticieros. Hay que tener cuidado. El anticristo va a saber hablar unas grandes cosas. Va a dejar a la gente: wow, qué lindo habla, qué tremendo. Pero también va a ser un blasfemo. Tengan cuidado con lo que oímos. Y aún a mí me tienen que escuchar y ver si lo que digo va con la Biblia o no. Porque esto es bien importante. Dijo el apóstol Pablo: no se le dice amén a todos. Los de Berea no le decían amén a Pablo. Ellos miraban si Pablo decía lo que decía la Escritura. Y los de Berea fueron más nobles porque ellos escudriñaban si lo que Pablo decía era cierto o no. Y a Pablo le gustó eso. Berea me gustó porque Berea no le dijo amén a todos. Los de Tesalónica, amén, gloria a Dios, a todo. Y viene un falso maestro, un falso Cristo, y se la creen. Y por eso es que es importante escuchar bien y analizar y no dejarse ir por la corriente, no dejarse ir por la moda, no dejarse ir porque él o ella hablan de una manera bien linda, porque tendrán comezón de oír y van a oír a doctrinas de, ¿qué dice? Demonios. Oirán a doctrinas de demonios. En este tiempo estamos viviendo un tiempo bien peligroso y que hay algo que lo detiene todavía, pero ya está en acción. Ya están Jesús dijo que antes de que todo esto acontezca iban a venir falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos, dijo Jesús, anticristos y falsos profetas que se levantarán. Y aquí están los dos, que son prácticamente el Cristo y falso, el anticristo y el falso profeta, que se van a levantar por fin. Todo estará encarnado en ellos, todo el mal. Dice el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como dijo también Daniel. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta es la nación de Israel y son todos aquellos que no se pongan la marca de la bestia y que no adoren a la bestia, que no adoren a la imagen. Serán todos ellos. Ahí habrán gentiles, pero mayormente judíos. Pero la iglesia de Cristo ya está en la boda del Cordero en el cielo, tal y como está profetizado. Entonces, dice acá que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que es un imperio mundial. Alejandro Magno soñó con un imperio mundial y conquistó desde Europa hasta la India. Roma también, enorme el imperio, pero nunca pudieron conquistar todo el planeta. Pero este último dictador de la historia humana va a conquistar al mundo entero. Todo el globalismo será realidad, todo el mundo, y un solo hombre lo va a gobernar con el poder del diablo, como nos dice acá. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esos van a adorarlo, pero los que su nombre está escrito en el libro de la vida no lo van a adorar, lo van a ver y van a decir, no, yo no voy a estar adorando a ese hombre, a esa imagen. Si alguno tiene oído, mire cómo termina la sección de la primera bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, que este anticristo, este personaje que está matando a espada, está llevando cautivo y está haciendo eso, va a morir igual, porque va a morir, porque el Señor lo va a matar con la espada que sale de su boca. Él ha hecho así con las naciones, Dios mismo lo va a hacer contra él. Nos da la promesa, oigan bien, porque este hombre va a hacer grandes cosas, pero de igual tiene su paga desde ya. Después de los 42 meses va a tener su paga. Ahora, así terminó la primera bestia, miremos la segunda. Después vi otra bestia que subía de ¿dónde? La tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, esta bestia no sale del mar. En Daniel dice que salía del mar grande, las cuatro bestias, y está hablando de los gentiles, y han sido gobiernos gentiles. Pero cuando habla de la tierra, siempre cuando se habla de la tierra, se habla de Jerusalén, se habla de la nación de Israel. Aquí vi un hermano que era de Michoacán y él decía el Terry, y decía del Terry que iba a ir al Terry, y el Terry era su tierra, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente está diciendo que este salió del Terry, de la tierra de qué? De Israel, de la tierra prometida. Siempre se conoció como la tierra prometida, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí que sale de la tierra, está hablando de la nación de Israel. Este es un judío, porque el anticristo no es judío directamente. Este es de los gentiles, es apreciado y querido por los gentiles, igual que Grecia, Babilonia, Medo-Persia y Roma eran gentiles, y así será. Pero esta otra bestia sí es judío, porque es de la tierra, es de la tierra, de allí salió. Y mire que esta bestia tiene ¿qué? Cuernos como de ¿qué? De cordero. Es un falso, quiere imitar a Jesús. Jesús es el profeta y Jesús es el ungido, Jesús es el rey y Jesús es el sacerdote. Pero el anticristo aquí como que se va a tener dos diferentes personajes, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta y el dragón, ¿verdad? Como una trinidad diabólica. Nosotros conocemos la trinidad divina, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo y verdadero Dios. Pero aquí hemos visto ya el dragón, que le da el poder al anticristo, la primera bestia que sale del agua, y también le da poder a la que sale de la tierra, que es el falso profeta, como vamos a ver acá. Entonces estamos hablando de tres, una trinidad diabólica. Pero este tiene cuernos como de cordero, pero habla como el dragón, habla como el diablo mismo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Fue sanada, fue resucitado. Entonces, y él es como el profeta, como el sacerdote, que pide a toda la gente adoren a la bestia. Este es el Cristo, este es el Mesías, como cuando Juan el Bautista fue a preparar el camino para Jesús. Esta bestia hace eso, quiere guiar a la gente a la adoración al anticristo. Y por eso a este se le conoce como el falso profeta, que está guiando a la gente falsamente. Este prácticamente su ministerio es con la nación de Israel, porque los israelitas nunca van a aceptar a un Mesías que no sea judío. Ellos no pueden recibir a un romano, a un griego, y decir este es el Cristo prometido. Jamás, jamás, porque tiene que ser descendiente directo de Judá, de Jacob, de la nación de Israel. No pueden ellos aceptar a un emperador gentil. Pero entonces aquí donde entra esta otra bestia, porque esta sí es de la nación de Israel, para que los judíos se sientan cómodos, para que los judíos crean, y él se presenta como el Cristo también, porque tiene cuernos de cordero, se presenta como el Cristo, pero diciendo, pero de verdad, aquel es, yo soy el Cristo de ustedes, pero quiero llevarlos hacia el anticristo, hacia este hombre de iniquidad, el emperador mundial, el último dictador de la historia de la humanidad. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como Elías. Y los judíos dicen, wow, como Elías, hace descender fuego del cielo. Pero ¿son qué? Son milagros engañosos. Está jugando con el fuego acá, y al final va a arder en el lago de fuego el anticristo, el falso profeta y la serpiente antigua. Los tres serán lanzados al lago de fuego, nos dice la Biblia. Aquí está jugando con fuego, y si juegas con fuego, ¿qué pasa? Te vas a quemar. Está haciendo descender fuego del cielo, pero es engañoso. ¿Sabe lo que me recuerda a mí cuando Moisés fue delante de Faraón y tiró la vara a Aarón y se convirtió en serpiente? Y dijo Faraón, eso no es nada. Y le dijo a sus magos, tiren las varas. Y ellos tiraron dos varas y las dos se hicieron serpientes. Y cuando uno lee eso la primera vez dice, wow, entonces el diablo también tiene poder. Es el poder del diablo. Pero ¿qué pasó? La vara de Moisés, la serpiente de Moisés, se tragó las otras dos serpientes. Y después la agarró de la cola Aarón y se hizo vara. Y desaparecieron las varas de los magos. Viene en la primera plaga y hace que el río todo se convierta en sangre. Y vienen los magos, los brujos de Faraón, y hacen que un agua que tenía allí también se convirtiera en sangre. Y uno dice, wow, ¿verdad? Y por eso decía Faraón, eso no es nada. Oh, pero ya después no pudo imitar. Cuando viene plaga tras plaga, ya no pudo imitar. Y acá el diablo imita un poco, y es un engaño, es un milagro engañoso, porque el que tiene todo el poder y toda la autoridad es Cristo Jesús. De Él es todo el poder y toda la gloria. Y dice en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que lo quisieron matar, pero ha vivido. Estuvo muerto y ha resucitado, ¿qué? Queriéndolo hacer como Jesús, el Cristo. Entonces, ahora dice, háganle una imagen. ¿Saben que Jesús se guardó? Jamás. Y Dios guardó a Moisés. Le quitó el cuerpo cuando Moisés murió. Satanás quiso agarrar el cuerpo porque quería que le hicieran ídolos a Moisés. Y vino el arcángel Miguel y peleó con Satanás y agarró el cuerpo de Moisés y lo escondió, lo enterró y está escondido. Porque Dios sabía que si los judíos agarraban ese cuerpo, lo iban a hacer una momia y le iban a pedir y a rezar. Y Dios no permitió. Jesús caminó sobre esta tierra y Dios se aseguró que no quedara ni siquiera algo claro de cómo Jesús se miraba. Por ahí dicen algunos que la manta que le pusieron quedó por ahí, que ahí está la cara de él llena de sangre y que esa es la cara de Jesús. Y ahí la tienen en no sé qué iglesia que adoran esa cosa. Pero bíblicamente Dios se guardó, y históricamente, de que nosotros ni siquiera supiéramos algo de Jesús, porque si no, ahí estuviera la gente hincada delante de esa cosa de Jesús, ¿verdad? Del manto o de la corona o de algo. A Dios no le interesó nada de eso. Jesús nunca se cuidó de que miraran bien cómo yo me miro. Soy rubio o azules, mi barba es así media roja, y quiero que hagan muchas imágenes y que anden adorando todas esas imágenes de mí. No, a Jesús no le importó eso, porque eso es pecado, eso es maldad. A Jesús se le debe adorar en espíritu y en verdad. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y Jesús nunca, incluso el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, no harás que lo esté en el cielo ni en la tierra, para adorarle, para pedirle, para nada, porque eso es abominación. Y Jesús jamás permitió eso, ni dejó nada para que la gente hiciera una imagen de Él, jamás. Oh, pero el anticristo así quiso que le hicieran imagen para que le adoraran. porque eso es del diablo, y por eso nosotros no rezamos a las imágenes, ni estampillas, ni fotos, ni nada, de nada, ni aunque sea Santo Tomás, San Antonio, la Virgen María, Guadalupe o de Fátima, nada, nada de eso. Eso es pecado, eso es abominación, eso es abominación. ¿Cómo usted le va a pedir a una cosa ahí que no tiene poder? Dice el Salmo 115, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen, tienen pies y no andan, manos tienen y no palpan. Pero como así dice la Biblia, mire lo que va a hacer este anticristo, esta segunda bestia, el falso profeta. Manda hacer la imagen para que toda la gente le adore, y mire lo que hace. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Entonces, como la Biblia dice, tienen boca y no hablan. Ah, sí, pero mira esta que voy a hacer yo. Y hizo una imagen del anticristo, bien parecida a él, pero le dio vida a la imagen, y la imagen hablaba. Y está ahí parada, y cuando ve que aquel no lo quiere adorar, mátenme a aquel porque no me quiere adorar. Creo que ahí se le paraba el pelo a cualquiera, ¿verdad? Que ese muñeco le empiece a hablar. Y hace eso. Yo creo que van a llevar científicos para ver, bueno, ¿y qué? ¿Le pusieron un aparato acá para que hable, computadora o qué? Y no le van a encontrar nada. Así, pero esto es un milagro, ¿verdad? Porque yo cuando leí eso dije, tenía un chip y ahí computarizado y se para y habla y todo. Pero no, es un milagro del diablo, pero es engañoso, es para engañar, es para llevar por el mal camino. Entonces, a esta imagen la gente tiene que adorarla, y esta imagen tiene vida, imagínense ustedes. Y manda a matar al que no le adorase. Y hacía la imagen, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, la misma estatua. Empezó a decir, quiero que le pongan una marca a todos. ¿Y para qué? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces se le va a poner una marca a todos. ¿Para qué? Para que pudiese comprar y vender. Los mercaderes siempre les toca viajar, hay que ir a comprar las especies a la India, a cierto lugar, hay que ir a España a comprar otras cosas y lo traemos para acá y hacemos mercadería. Los barcos eran mercaderes, los barcos que más adelante van a ser destruidos todos, pero miramos que si no tiene la marca, entonces no puede ¿qué? Comprar ni vender. Eso quiere decir que no puede viajar. Si no tiene la marca, no puede viajar, no puede tener libertad. Cuando se dio esto de la pandemia, empezó a salir de la vacuna, y que el que no tuviera la vacuna no iba a poder viajar, no iba a poder ir a ciertos lados. Yo dije, hermanos, pónganse la vacuna, los que necesiten, póngansela. No es la marca de la bestia, pero sí es un ensayo para que la gente vaya programándose mentalmente, psicológicamente, que hay ciertas cosas que el gobierno pide, de que si usted no se la pone, no tiene derecho de comprar. Y recuerdo CNN, Lemon, se llama un afroamericano, y estaba hablando con Cuomo, el otro que ya no está, Chris, estaban hablando y dicen, no, dicen, es que el que no se ponga la vacuna, que no vaya a los mercados, porque no puede ir al gym, no puede ir a las películas, pero él dijo, pero que tampoco vayan a comprar al Walmart, que no vayan a comprar al mercado, que se mueran de hambre porque tienen que vacunarse. Y yo dije, estos dos tontos ni saben que están diciendo exacto como dice la Biblia, no pueden comprar ni vender. Ellos dijeron, bueno, si no pueden ir al cine, no pueden ir al gimnasio, que tampoco vayan a comprar, que se vacunen. Y el que no se vacune, pues que no tenga derecho. El espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Pero yo les dije, vacúnense, porque no es la marca de la bestia. Vacúnense con libertad. Pero sí es un ensayo. Es un ensayo. Yo no me he vacunado ni planeo vacunarme. No lo necesito porque yo me sané del coronavirus, estuve bien profundo en la enfermedad, y después el condado de Kern me pidió a mí, a muchos de ustedes, su sangre de ustedes, nuestra plasma, para ayudar a sanar a otras personas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos de alguien que se sanó del coronavirus es bien alto, y todos los estudios indican que es 26% más alto los anticuerpos de uno que se ha sanado que la misma vacuna. La vacuna es buena, pero el que se sanó tiene más anticuerpos que la vacuna. Y por fin la administración de Joe Biden empezó a aceptar que si usted se ha sanado del coronavirus, eso le cuenta para viajar. Nomás tiene que enseñar el certificado que usted se ha sanado en creo que son de 3 meses, antes de 3 meses, si usted se ha sanado, tiene anticuerpos. Por fin lo aceptaron, pero eso lo hemos sabido de cientos de años, hemos sabido eso. Ahora es que nos quieren decir que no, porque querían que todos nos vacunáramos, porque es un ensayo. El que se vacunó, gloria a Dios. Y el que no, gloria a Dios. Ya pasó, ya levantaron de que oye, la gente va a poder trabajar, no necesita vacuna. Pero hubo un tiempo que si no se vacunaba, no podía trabajar, iba a perder su trabajo. Fue duro, pero ese es un ensayo así chiquitito para lo que viene, porque viene el momento en que el mundo entero no podrá negociar ni viajar, al menos que tenga la marca en su mano derecha o en la frente. ¿Qué es esta marca? Esto es bien importante. ¿Qué es esta marca? Nos dice acá, aquí hay sabiduría, versículo 18, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. La bestia es un hombre, es un espíritu, es un imperio, un sistema de gobierno, pero está encarnado en un solo hombre. Así como Jesús, Dios encarnado, Dios mismo, el mismo Dios, pero en forma de hombre, Jesús de Nazaret, y el anticristo hace lo mismo, ¿verdad? El diablo, y en un solo hombre, es número de hombre. El anticristo, esta bestia, es un hombre, así parecido a nosotros, que va a venir. Y ese hombre va a querer gobernar, como él dice. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden viajar. Va a tener la boca como de león. Y Nabucodonosor, cuando él mandaba a matar a alguien, ahí no había manera. Augusto César, los emperadores de Roma, ellos no tenían toda la autoridad, porque ellos tenían que pasarlo por el Senado. Tenían que ir por el Senado. Y hay veces que el emperador mandaba a matar a los senadores, o los compraba con dinero o algo para que el Senado le diera el visto bueno. Y había un problema entre el Senado y el emperador de Roma. Siempre lo hubo. No tuvo toda la autoridad, porque era tipo república, era tipo democracia. Grecia igual, no tuvo todo el poder, pero Babilonia, el de Babilonia, ese no tenía senado ni democracia. Él lo que decía se hacía. Y voy a mandar a matar a todos los adivinos y todos los magos porque no me interpretan. No, señor, no puede hacerlo porque tiene que pasar por el Senado primero. ¿Qué Senado? Ni que nada, aquí yo mando, ¿verdad? Y aquellos que no adoren a la imagen los voy a echar al horno de fuego. Pero señor, no puede hacer esto, no hay una ley que haya pasado el Congreso, qué Congreso ni qué asamblea, si aquí yo mando, ¿verdad? Aquí no hay nada de eso, ni jueces. Así gobernaba Nabucodonosor. Y el anticristo va a gobernar igualito. Ahí el Senado no va a pasar, la asamblea no va a pasar de que hay que ponerse una marca. Ahí él va a decidir, incluso dice que es la imagen que habla que va a decidir, esto es lo que se va a hacer. Y es ley. Así va a gobernar el anticristo. ¿Y qué es entonces esta marca? Es el número de hombre, y su número es 666. 666. El número de hombre es 6. ¿El hombre fue creado en qué día? En el sexto día. El hombre, su cuerpo se compone de 6 partes principales: la cabeza, el torso, las 2 piernas y las 2 manos. Entonces, tenemos 6 partes, ¿verdad? La cabeza, esto de acá, las 2 piernas y las 2 manos. 6. 6 quiere decir incompleto. Dicen que el tamaño oficial del hombre es 6 pies. Y la mayoría de nosotros quedamos cortos, 5 y algo. Pero supuestamente que es 6 el número del hombre. Es imperfecto. 7 es perfecto, pero el 6 quedó imperfecto. El anticristo es imperfecto. Es un hombre, es imperfecto. No es completo, y por eso el número es 666. Hace muchas décadas atrás escribió un hombre un documento que se hizo popular en los periódicos de Estados Unidos y dijo: el gobierno tiene que hacer algo porque tenemos identificación de esto, debería darnos un número, a todos nos debería dar un número para ya no andar con tanto carnet o con tanta cédula o cosas así, sino que tengamos un solo número. Estamos hablando de varias décadas atrás que se hizo algo popular. Ya hemos visto cómo aún en México y en otros gobiernos ya tienen un chip, que es un microchip que tiene toda la información y se lo ponen en su mano. Y ya no tiene que andar su carnet para entrar a ciertos lugares, nomás pone su mano y le lee y ya se abre la puerta en lugares bien delicados del gobierno y asuntos. Ya en Europa y en otros lados ya se están usando estos tipos de chips. Y yo creo que va a venir el momento en que eso va a ser así. Y va a ir en la mano, en derecha o en la frente. Yo creo que a eso se refiere. Antes se burlaban de cómo que necesitas una marca para comprar o vender. Y en la mano derecha, en la frente. Y ahora se está viendo la posibilidad de que eso sea así. Todo mundo va a querer tenerlo, porque entonces ¿cómo va a comprar? ¿Cómo va a vender? Su seguro social, su seguro de cuenta, todo va a estar en un código, en una barra de código que estará ahí y va a ser bien fácil, bien práctico para que todo mundo participe de ello. Pero el que se lo ponga quiere decir que usted se alió al gobierno del mundo del anticristo y se ha desligado del reino de Dios. Van a haber judíos y gentiles que no se la van a poner, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros ya estaremos en el cielo, no tendremos esa situación. Pero si acaso alguno de ustedes se queda, yo creo que la probabilidad que se salve es bien pequeña, porque el diablo es un astuto, es un engañador. Y si en esta pandemia nos engañaron bien fácil, y en esta guerra de Ucrania-Rusia ni sabemos quién tiene la verdad, porque nos dicen otra cosa y otras cosas, y no se sabe bien qué hay detrás, que si el petróleo, que si esto y aquello, siempre estamos que no nos están diciendo toda la verdad. Imagínese cómo será cuando ya esté el anticristo gobernando. Yo creo que es una tecnología muy buena que se va a inventar y la mayoría va a estar de acuerdo. Yo quiero ser parte de este gran líder, tremendo líder, ¿verdad? Y wow, me encanta. Los salvadoreños les encanta Nayib Bukele. Algo así. Ahorita el de Ucrania se ha ganado el amor no solamente de los ucranianos, de todo el mundo. 75% de la gente, incluyendo yo, creo que es un gran líder. Zelensky, qué líder más tremendo. No salió corriendo, se armó y le está haciendo frente a Rusia. ¡Wow! ¡Qué líder! Ese ser un líder, ¿verdad? Pero viene uno que se va a llamar el anticristo, que a ese lo van a querer casi el 99% de la gente. Y ahorita AMLO creo que ya perdió popularidad. Muchos hablaban de AMLO bien bonito, ahorita ya unos no lo quieren, otros lo quieren, el de México. Pero va a venir un emperador que todos lo van a querer y le van a hacer caso así, porque se los va a engañar. Entonces, si usted va a tener la marca en la mano derecha, qué fácil para ir a comprar gasolina, todo, pipi, en el aeropuerto, pip, y pasa. Pero algunos van a decir, no, porque está duro, porque si alguien me quiere robar la identidad, me van a tener que dar un machetazo en la mano y van a andar la mano escondida y ¡pip! Mejor en la cabeza, porque así, pues, imagínense andar escondiendo la cabeza para pasarla. Mejor en la frente. Eso me imagino yo, pero no sé si es así. Pero la cosa es que va a ser la mano derecha o en la frente. No sé. Así es lo que la Biblia dice. Y hoy se mira que esto sea muy posible. Ahí están las dos bestias y la marca, el anticristo y el falso profeta que apoya a que adoren al anticristo. Los dos tienen poderes similares porque se le ha sido dado por el dragón que miramos en el capítulo 12, que es Satanás mismo. Y todavía se mira que el pueblo de Israel está acá y lo persiguen. Hemos hablado de este personaje, pero nosotros como cristianos, del personaje que siempre hablamos es de Cristo Jesús. Y aún mientras yo hablé de esto, yo aseguré de darle la gloria a Cristo, al verdadero, a Jesús de Nazaret, porque Él es el Salvador. Nosotros como iglesia no esperamos al anticristo. Yo no espero verlo ni conocerlo, yo espero estar con el Cristo verdadero de la gloria en la boda del Cordero. No estamos pensando, algunos se ponen a analizar, ¿qué hacer el anticristo? Ronald Reagan, oh no, Barack Obama el anticristo, Donald Trump, Joe Biden. No, de Joe Biden casi no dicen que es el anticristo, porque, pero de otro, el anticristo es el Papa de la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es el anticristo? A mí qué me importa quién sea el anticristo. A mí lo que me importa es conocer a Jesús de Nazaret, el Cristo verdadero que nos ha dado vida eterna. Gloria a Jesús.
Escuchaste Palabras de Vida Eterna con el pastor Harry Marroquín de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Para más información, llámanos al 661-831-7351. Si deseas escribirnos o visitarnos, nos encuentras en el 5614 Woodmere Drive, Bakersfield, California, 93313. Por internet en iglesiadebakersfield.com o búscanos en Facebook como Palabras de Vida Eterna.